Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Francisco, mi hermano Francisco de México. En esta ocasión estoy apoyando al hermano Joseph con la traducción de su estudio sobre quién es Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Nos vamos a basar en las escrituras, en los capítulos 17 y 18. Pues vamos a traer luz, la luz de Cristo a través de las escrituras, para ver quién es esta Babilonia. Dios los bendiga. Muchos hermanos han escrito con preguntas sobre quién es Babilonia. Hay algo de confusión respecto a quién es esta Babilonia que aparece en la Biblia. Y se han escuchado muchas interpretaciones, ideas y opiniones de diferentes denominaciones concerniente a quién es Babilonia. Entonces, de ahí la razón de este estudio. Muy bien, vayamos a la Biblia. ¿Quién es la misteriosa Babilonia, la grande, la madre de las rameras? Empecemos leyendo Revelaciones 17, capítulo 1. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero desde el principio. 17:1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Bueno, no vamos a ahondar mucho en el capítulo 7 sobre quién es la bestia que la trae, que tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Esto ya se ha estudiado en otros audios. Es un diferente estudio que se viene de las escrituras en los capítulos 11, 12 y 13 de Revelaciones, que pues, es el imperio de los siete cabezas y los 10 cuernos, que son los 10 reyes, pero tienen que ver en este estudio porque son los que destruyen a Babilonia. Pero sabemos que la bestia de la que se habla es el diablo, porque se nos indica en Revelaciones 12:9. Pero como les comenté, esos son estudios anteriores. La verdad, no estoy seguro que esté. Hay unos estudios un poco más extensos de unas 2 horas donde vienen pueden venir ahí, pero vamos a hacer lo posible por ir traduciendo los estudios que están en YouTube, en la cuenta Endtime 7777, Endtime 7777, son 4 7. Ahí hay una serie de listas de reproducción. Hay una que dice Endtime Chronology, que es en donde está esta, que es la que estamos traduciendo en este momento, y pues vamos a esperar que vayamos incluyendo más. Muy bien, entonces vamos a ver quién es esta mujer. Esta mujer es un símbolo, no es una mujer tal cual. Como vemos en el verso 2, los dos reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Entonces no estamos hablando de una mujer que anda ahí dándole de beber a toda persona que se encuentra. Estamos hablando de un símbolo, ¿verdad? Los reyes de la tierra fornican con esta mujer, y esta mujer a su vez está sobre la bestia, que a su vez está sobre muchas aguas, que ya leeremos después, ¿verdad? Las aguas son los habitantes de la tierra. Mucha gente confunde a Babilonia con el mundo, porque pues mucha gente fornica con el mundo, muchos cristianos fornican con el mundo, pero aquí estamos hablando de una entidad diferente. Aquí la mujer fornica con los reyes de la tierra, entonces vamos a pegarnos a eso. Muy bien, prosigamos leyendo. Vamos a pegarnos a la escritura a través del verso 15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera está sentada sobre la bestia y las aguas representan, como dice aquí, la gente del mundo. La bestia controla a la gente del mundo y viene de la gente del mundo, de ahí se alimenta. Las aguas, que son la gente sobre la cual se posiciona la bestia, pues son la gente que no tiene a Cristo, que decide ser engañada, que eligen a sus Hitler, sus Stalin, a los presidentes de los Estados Unidos, de Europa, etcétera. La gente vota por los regidores de estos países, que pues son fácilmente manipulados por el diablo, ¿no? Entonces las gentes sostienen a la bestia, al dragón, y sobre el dragón está la ramera. Entonces, esta no es una mujer en per se, pero se le llama una ramera. Entonces vamos a ir al verso 17, digo, el versículo 18, para ver en qué sentido es exactamente quién es esta mujer. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces surge la pregunta, ¿cuál gran ciudad? ¿Quién es la gran ciudad sobre la que se sienta esta ramera? Muchas doctrinas, mucha gente interpreta que esta mujer es una religión. Pues hay una cierta religión donde se visten mucho con los colores que vienen descritos de púrpura y escarlata. Que es una religión. Y pues es verdad que en parte esta mujer es un espíritu que ha ido de ciudad en ciudad, de imperio en imperio y de religión en religión. Ha estado en donde haya control, ahí está ese espíritu. Es básicamente el espíritu de materialismo. Ha sido llamado Baal, Mamón, Babilonia en el Revelaciones. Es un demonio simbolizado por una mujer. Este materialismo, pues, afecta básicamente a todo el mundo, que es el. Sabemos que mucha gente adora el dinero, tiene una fornicación espiritual con el dinero. Y pues es básicamente la manera en la que seduce, ¿no? Con el materialismo, el amor al dinero, ¿no? Que como decía Pablo, es la fuente de todos los males. Muy bien, entonces como dice este versículo, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces nos acercamos a entender quién es Babilonia, es una ciudad. Hay una interpretación donde dice que Babilonia es un espíritu, y que todo el mundo es Babilonia. Entonces aquí estamos viendo que dice claramente que la mujer es esa gran ciudad. Entonces, para fines de identificar claramente a Babilonia, a través de esas escrituras, en este caso vamos a ver que es una ciudad. La ciudad, en una parábola, puede ser una nación. Es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, o sea, es un país que reina sobre otros países. Babilonia no son los reyes del mundo, pero reina sobre los reyes, los seduce a través del materialismo. Estamos hablando de un lugar geográfico. Entonces, continuemos en el capítulo 18, versículo 1, donde veremos quién es actualmente Babilonia específicamente. Muy bien, capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Alguna gente piensa que esta Babilonia es el materialismo de todo el mundo. Babilonia representa los pecados del mundo, adulterio, etcétera, lo cual no es correcto, porque en el verso 4 dice, salgan de ella, pueblo mío. Entonces, ¿a dónde se supone que salgamos? ¿A otro planeta? Si es todo el mundo, ¿a dónde podemos ir si está en todo el mundo? No podemos salir de ella si fuera el mundo. ¿Dónde iríamos? ¿Otro planeta? ¿La luna? No se puede. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Se puede interpretar como que si fuera un espíritu. Regresemos a capítulo 17, verso 16, que dice: Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, ¿quiénes son estos 10 cuernos? Otra vez, capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy bien, entonces aquí vemos que los 10 reyes son 10 cuernos, pueden ser reinos o imperios o lo que sea. Estos 10 reyes van a quemar a la ramera con fuego. Entonces, vemos que aquí que la van a dejar desnuda, la van a comer sus carnes y la van a quemar con fuego. Entonces, pues no es un espíritu porque los reyes no pueden hacer eso. No es todo el mundo porque no se puede hacer en todo el mundo. Y aunque se pudiera hacer en todo el mundo, aquí está hablando de una ciudad. Entonces, obviamente se está hablando aquí de un lugar geográfico, de un punto específico del planeta. No habla de salgan de sus pecados o salgan de tal o cual estado, porque eso no se puede dejar desnudo y quemarse, va. Digo, es muy difícil que los reyes lo hagan. Está hablando de algo que unos reyes van a destruir específicamente. Los 10 reyes, que son los 10 cuernos. Muchos predicadores pues, les gusta decir que Babilonia es el pecado, que tienen que salir del pecado, y pues especialmente es un mensaje muy usado por los predicadores que vienen de esta Babilonia. Entonces, no es el mundo, no es el mundo con el que la gente fornica. Entonces, aquí es donde establecemos que es la ciudad. Pues de nuevo, vienen a relucir los 10 cuernos, están en las 7 cabezas, y pues no es lo que procuramos, que dejar asentado algo sin dar la prueba bíblica, pero en este caso ya se ha dado antes, y como no hay tiempo para, no es el caso en este estudio, se presentará, se les recomienda buscar en donde ya se les hemos indicado el estudio donde viene bien aclarado quiénes son estos 10 cuernos y 7 cabezas. Pero pues para continuar con este audio se establece que estos 10 cuernos son los 10 reyes que entregarán todo el poder a la bestia, como se establece en el capítulo 17, versículo 13. Ellos tienen un mismo propósito, que es entregar el poder y la autoridad a la bestia. Y ellos harán la guerra contra el cordero y después quemarán a la ramera. Entonces vemos que si son 10 reinos que se juntan para destruir a esta ramera, pues dudamos que sea una mujer específica que los 10 reinos la vayan a estar buscando, como Osama Bin Laden. Y tampoco es un espíritu porque pues es difícil que la destruyan y se la coman y la quemen. De 10 reyes, ¿verdad? Estamos hablando de un lugar. Es verdad que el espíritu de Babilonia no es exclusivo de este tiempo final, ha estado desde el principio de los 6.000 años de historia que vienen en las escrituras, y que ha tenido diferentes nombres a través de la historia, que ha ido de imperio de imperio, de reino en reino, que empezó en Babilonia, en el imperio de Babilonia, luego en el imperio de Medo Persa, en el imperio de Grecia, el imperio de Roma y el imperio mundial que estamos viviendo hoy en día. Y es verdad que Babilonia estaba en las religiones, de hecho Babilonia era una religión y un lugar cuando recién se identificó el espíritu. Y ahora inclusive está entre ciertas religiones cristianas, que es un espíritu, un demonio que se mueve. Igual que cuando el diablo estaba manejando a Roma, que Roma tenía el poder, cuando Roma dejó de tener el poder, se movió al siguiente imperio, al imperio británico, el imperio comunista, Rusia, el imperio nazi, etcétera. Es un demonio que se mueve alrededor a cualquier ubicación que sea más malvada, maldita. Ahí es a donde menos se busque Dios, ahí es donde va a estar este espíritu, este demonio. Y ahora hay una nación que es muy malvada y este demonio se ha movido a esa nación, está radicando en esa nación. Así que la pregunta es, ¿cuál es esa nación? Y pues ahí vamos, ¿verdad? Sigamos leyendo Revelaciones, capítulo 18, verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios ha acordado sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amén. Así que en un día será quemada. Entendemos que es una ciudad, y cuando fue escrito esto, no se entendía cómo es posible que toda una ciudad pueda ser quemada en un día. Inclusive aquí dice que en una hora. ¿Cómo es posible esto? Esto ahora es posible con poder atómico. Vimos lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que dos ciudades fueron vaporizadas en cuestión de segundos. Así que estas bombas que se dejaron caer sobre Japón o en donde quiera, todo el país pudo haber sido quemado. Entonces hoy en día las naciones demoníacas que tienen sus bombas atómicas diabólicas pueden destruir el mundo varias veces. Hoy en día es posible destruir cualquier ciudad en una hora. Muy bien, entonces sabemos que el poder atómico va a tener muy posiblemente un papel muy importante en la destrucción de la ciudad. Muy seguramente. Prosigamos con el versículo 9. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Entonces aquí vemos que en una hora se repite que fue destruida, será destruida esta ciudad. Entonces sabemos que los reyes que aquí se mencionan son los gobernantes, peces gordos de los países. En el tiempo de la Biblia no había democracia, entonces sabemos que cuando dice reyes se refiere a regidores del mundo, líderes de países o de naciones, ya sean democráticas o monárquicas. Entonces, los que vivían con sus deleites se van a lamentar de verla quemada, ¿verdad? Entonces vemos que no es todo el mundo el que será quemado, no es un espíritu el que es quemado. No es la pornografía o el adulterio el que es quemado. Es una ciudad. Dice, la Biblia no dice salgan de sus pecados, salgan de su impiedad, porque si quisiera decir eso, no aplicaría esto. Obviamente es una nación y los reyes que cometieron fornicación con ella, vivieron lujosamente con ella y han comprado y vendido con ella, que hicieron negocios con ella, se van a llorar y lamentar. Que va a haber alguna crisis financiera o algo por el estilo. Ya, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer con todos los cargamentos que tenemos ahí? ¿Cómo vamos a darle empleo a toda esta gente si ya no vamos a poder vender la mercancía? ¿Cómo vamos a recuperar lo que hemos invertido? Porque nuestro cliente principal se está quemando. ¿Qué voy a hacer con mis cargamentos y mis barcos, etcétera? Porque vieron que el juicio de ella ha venido. Entonces el verso 10 dice que se pararon a lo lejos por el miedo de su tormento. ¿Por qué es eso? Bueno, desde que ya entendemos que la manera más práctica de destruir una ciudad es con poder atómico, y sabemos que lo que queda después de una explosión atómica es la radiación. Entonces, vemos aquí toda la escena que todos estos líderes mundiales y todos estos reyes de negocios van a estar de lejos, no van a querer llegar y checar a ver cómo están quemándose las cosas, porque bastaría una radiación, se van a parar a lo lejos por el temor de su tormento, por toda la reactividad y todo el envenenamiento que va a poder estar en esa tierra. Estamos seguros que ese tormento es la radiación. Entonces ya sabemos quién es Babilonia, me imagino que ya tenemos una idea un poco más clara. No sabemos que es un país, hemos visto sus características, de que es un lugar al que todo el mundo se va a lamentar cuando sea destruido porque ya no va a poder vender sus cosas. ¿Por qué no decimos todavía? Porque pues es como al hermano Joseph le gusta hacer las cosas, ¿verdad? Cuando llega a alguna iglesia donde tienen, por ejemplo, su idea de cómo va a ser el arrebatamiento, pues él llega y empieza a dar evidencia bíblica, y conforme van dando la evidencia, deja que las mismas personas se vayan dando cuenta sin que les diga. La misma escritura les va diciendo cómo es la cronología del arrebatamiento. Es igual aquí, ya sabemos más muy cercanamente quién es Babilonia. Ok, pero no vamos a entrar con lo del arrebatamiento ahora. Sigamos con el versículo 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Se imaginan estas preciosas personas que se lamentan porque ya no hay quien les compre? Tienen corazones dulces que dicen, ay, ahora, ¿quién nos va a querer como nos quería Babilonia, que nos compraba todo lo que hacíamos? Ese es el amor que querían estas personas, estos mercaderes, que sabemos que los mercaderes de hoy en día son peces inclusive más gordos que los gobernantes de la tierra. Bueno, prosigamos leyendo sobre estos corazonzotes. Dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigos, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Inclusive almas de hombres. ¿A qué se refiere con almas de hombres? Pues es como ahora que vemos en los países ricos, están usando las almas de gente como mercancía. Cuando dice almas, dice cuerpos, dice seres humanos, dicen trabajos, sirvientes, empleados, trabajadores, gente que trabaja por salarios muy pequeños. ¿Qué quiere decir? Que trabajan en los sweatshops, trabajan 18 horas al día, 7 días a la semana, y que solo les dan poco dinero para comprar algo de arroz. Antes, al menos los amos, eran mantenidos por sus amos, el amo les pagaba su comida, su estancia, su ropa. Si se enfermaba, el doctor del amo era el que los veía, porque el amo veía por ellos, era de su interés. Vemos que hoy en día los esclavos no son de interés de los amos, porque pues hay muchísimos, ¿verdad? No estamos de acuerdo con la esclavitud, sino estamos estableciendo que la esclavitud de antes era un poco más humana que la esclavitud de hoy en día. La esclavitud de hoy en día es totalmente inhumana y apegada materialismo, porque también vemos que como pintan la esclavitud en las películas donde los amos golpeaban y torturaban a los negros, etcétera, etcétera, pues sí era parte de, pero no era todo. Nos muestran, como siempre Hollywood nomás nos muestra lo que quiere que veamos. Muy bien, prosigamos. Versículo 14. Y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella y se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. ¿Ven la escena? ¿Qué país del mundo es tan rico que hace negocios con todos? Hace negocios con todo en el mundo. ¿Qué nación es? No la digan, pero imagínensela. Sabemos que todo el mundo quiere ir allá, quiere vivir allá y pasársela bien allá. versículo 16, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad que está vestida en lino fino y de púrpura y de escarlata y está adornada de oro y piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon de lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? De nuevo, los mercaderes que se enriquecieron con ella se quedaron de lejos. Se vuelve a repetir: se quedan de lejos por el miedo a su tormento. ¿Por qué se repite? Se pararon de lejos, destruida en una hora. La repetición en la Biblia es importante. Era una nación, tenía que ser una nación gigantesca para que los mercaderes de la tierra se lamentaran. ¿Por qué un mercader de un país lejano se iba a lamentar si este país caía? Es un país inmenso, al menos muy poderoso. Entonces, es suficientemente grande para ser llamado la gran ciudad, tanto que los reyes de todos los países querían hacer negocios con ella. Se mantiene repitiendo: destruida una hora y todos parados de lejos. Va a ser un holocausto nuclear gigantesco que va a vaporizar todo el país. Y es perfectamente posible con el poder atómico de un solo país como Rusia, como Francia o China, que pueden destruir cualquier nación en una hora. Pero sigamos leyendo versículo 18, perdón, 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces es algo que está haciendo Dios sobre Babilonia. Dios destruye Babilonia porque tiene la sangre de su cabeza de profetas y apóstoles. Vamos a leer hasta el capítulo 24. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, de músicos y de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni tu voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, no hay una nación donde todos los profetas y santos hayan sido muertos. ¿Por qué habla de ella? Bueno, porque es como habíamos establecido antes, el espíritu de Babilonia, el que ahorita está yaciendo en esa ciudad. Va a pagar por todos los que mató durante su estancia en ese imperio y en los imperios anteriores. Aquí están hablando del juicio que habrá sobre Babilonia, no el lugar, sino el espíritu que ha estado alrededor en el mundo desde que el diablo está alrededor en el mundo. En este caso está hablando el espíritu, porque Estados Unidos pues no ha matado a todos los que han muerto en la tierra. La mayoría de los cristianos han sido matados. Muchas veces los cristianos se han metido en el camino de Babilonia y por los intereses financieros de Babilonia, Babilonia los ha matado, ¿verdad? Porque el cristiano acusa a Babilonia y Babilonia no le conviene. Esos son los muertos, los santos, los profetas, los apóstoles, que predican contra el comportamiento que promueve Babilonia. Y a esos son los que ha matado desde que el diablo está en el mundo. Estamos hablando del espíritu demoníaco, de Baal, de Mamón, todo lo que es un ídolo contrario a Dios y que somete al espíritu de la gente a través de la fornicación con materialismo. Entonces tenemos claro que Babilonia es un demonio, es un principado demoníaco, conocido como Baal, Mamón principalmente. Muy bien, entonces el juicio contra Babilonia, que ya tiene en su cabeza la sangre de santos y de mártires, sucede que cuando viene el juicio está en este lugar geográfico específico, donde habrá destrucción. Donde quiera que ha estado este espíritu, siempre antes de irse al siguiente lugar ha habido destrucción, como el caso de Roma, de Grecia, de Babilonia, etcétera. Si puedes ver cuando el ascenso de los imperios mundiales como Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, América, usualmente por su justicia son levantadas y cuando dejan de mantener esta justicia que es de Dios, que es de acuerdo a los mandamientos de Dios, como ahora que es prohibido Dios en los gobiernos, en las escuelas, ya dicen que no necesitan a Dios y pues, el diablo está feliz, llega a ese lugar que ahora es malvado, demoníaco, como en el caso de Inglaterra, que usaba sus barcos de guerra para llevar misioneros, y cuando hacía eso, pues el sol no se ponía en su imperio, ya que se ha vuelto un lugar que, un país en el que decían que ya no estaban a Dios, pues dejaron de, empezaron a perder territorio. Es como en los nazis, en algún tiempo, pues era el Partido Nacional Socialista de Alemania, que pues empezó ayudando a los pobres, buscando justicia, y empezó a pervertirse, y sabemos en qué acabó. Muy bien, entonces podemos llegar a la conclusión. Estamos todos de acuerdo con el país que se nos viene a la mente, una nación grande, poderosa, un imperio mundial al que todo el mundo le quiere vender y le quiere comprar y que se va a volver el enemigo de los 10 reyes, que la van a destruir. Es un país que exporta, entre otras cosas, entretenimiento, consumismo y que ha promovido últimamente homosexualismo, lesbianismo, es el principal país productor de pornografía, produce muchas de las cosas que ahora tienen a la gente como zombies, videojuegos, redes sociales, etc. ¿Estamos de acuerdo? Es Estados Unidos. Babilonia, la prostituta, el día de hoy es Estados Unidos de Norteamérica. La final representación del Baal, Mamón, de los pecados, ese lugar de adoración de los dioses del materialismo, del alejamiento de Dios para sujetarse a otras cosas. Y ese lugar en donde se hará el juicio sobre ella por todas las rebeliones que ha generado desde el inicio de la historia. Y como ha pasado con todo imperio en el que ha estado, va no solo a ser destruida, en esta ocasión va a ser vaporizada. Dice, Estados Unidos está predicando la hechicería a los niños, están metiendo cada vez más homosexualismo y lesbianismo y promiscuidad en sus películas, pues, o que cada vez más están dando premios a películas desviadas de lo que debería ser el comportamiento adecuado. En las escuelas enseñan yoga, pero prohíben el cristianismo. Están empezando a poner microchips en la gente. Hay un video documental sobre una mujer que le fue puesto el microchip contra su voluntad y se hizo famoso porque fue a dar a juicio. Pusieron el microchip contra su voluntad. Dijo que a través del microchip la están torturando. Pusieron el microchip en ella por alguna razón, y ella no pudo evitarlo. La están torturando a través de él. Cualquiera puede ir con un teléfono celular o algún chunche electrónico con un transmisor electrónico, interfiere con el microchip y la tortura. Esta mujer está diciendo la historia, llorando por lo que le hacen cada vez que quieren, la tortura. Este video se puede buscar en inglés como Woman in GA del estado de Georgia, en los The Effects of Having a Microchip Implanted Against Her Will. O sea, mujer de Georgia y los efectos de un microchip implantado en contra de su voluntad. Está el video de esta mujer en pleno juicio, cuando está llorando histérica, describiendo todo lo que le hacen. Y fue un caso muy sonado en algún tiempo porque pues era increíble. El hermano Joseph tiene la convicción de que la marca de la bestia va a ser algo por el estilo, un microchip que con radiofrecuencia puede conectarse con el sistema nervioso y pues, en este caso la mujer sufre tortura, en otros casos puede manipular en cierto manera el estado de ánimo, las emociones o inclusive las reacciones psicológicas. Pues es un supuesto, ¿verdad? Cuando alguien tenga la marca, pues si se sale de lo que quieren que haga, pues se aprietan un botón y lo inducen al suicidio o lo torturan o quién sabe. Y pues como dice Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pues lamentablemente Estados Unidos, que fue el país cristiano por excelencia, que mandó más misioneros cristianos que nadie, ahora es Babilonia. Y cerramos pues, leyendo el capítulo 18, verso 2 y verso 4. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Este es el final de este estudio. Les agradecemos la atención. Muy bien, pues este estudio ha sido sustentado con escrituras. Tenemos la convicción de que las escrituras son las que nos dirigen a la real sana doctrina. Y pues aquí un consejo. Si alguien que escucha este audio vive en Estados Unidos, por favor oren, oren al Señor que les muestre dirección para saber si se van a quedar, que lo dudo mucho porque si se van a quedar es por algún tiempo, eventualmente va a haber un éxodo de Estados Unidos de las personas que son del remanente del Señor. Va a ser como dijo Jesús, va a ser como en los tiempos de Lot. Ahorita Estados Unidos es como Sodoma y Gomorra y va a ser destruido y solo los justos van a salir de ahí. Pero tienen que salir a tiempo. No queremos salir de escandalizar a nadie, no sabemos el tiempo exacto, pero eventualmente va a suceder. Así que oren al Señor que les muestre dirección. Busquen hermanos que tengan sana doctrina, reúnanse con personas que basen su fe en las escrituras y no en interpretaciones vagas o convenencieras. Es todo por mi parte, Dios los bendiga y muchas gracias. Amén.